Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal.
Estamos de regreso y ustedes saben que todos los viernes por la noche aquí en Candilejas traemos a invitados muy especiales. Son invitados muy especiales, a veces muy conocidos y muy populares, a veces mucho menos conocidos y mucho menos populares, pero son especiales porque lo mismo en su día les entregaron una estatuilla del Oscar por dirigir una película, porque son grandes actores o actrices, porque son escultores, porque son gente que se ha dedicado al ballet, porque quizá crearon una ONG que no vive del dinero de los demás, sino que efectivamente ha hecho un gran bien y además lo ha hecho internacionalmente por distintas razones, pero siempre es gente que nos parece especialmente llamativa y cuya peripecia humana, cuyo desarrollo a lo largo de su vida, más largo o más breve, nos parece interesante. El invitado de esta noche es uno de esos invitados que a mí personalmente me abruma. Y me abruma porque es de esas personas que nacen con la masa gris del cerebro especialmente bien colocada. Es de esas personas que tienen realmente algo especial, no sé si en su código genético o en su configuración cerebral, que los coloca por encima del conjunto de los mortales. Y en ese sentido es de esa gente que a mí siempre me ha provocado desde niño, no voy a decir una admiración enorme, que también una admiración enorme, sino incluso un cierto sobrecogimiento, porque de pronto uno se encuentra con un gigante del uso de las células grises y blancas del cerebro, y uno siempre le parece que ahí hay algo mágico, hay algo difícil de describir, hay algo imposible de desentrañar, y de pronto uno se encuentra con una persona con la que puede hablar sobre ese tema y dice, a ver si me aclara dudas. La persona de la que les estoy hablando es hoy por hoy el mejor jugador de ajedrez de España, es uno de los pocos seres humanos que ostenta la categoría de gran maestro de ajedrez en este planeta y es Francisco Vallejo Pons, o si ustedes lo prefieren, Paco Vallejo. Paco, muy buenas noches, muy bienvenido.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, César?
Vamos a ver, primera cuestión, que es una de esas preguntas iniciáticas que yo hago siempre. ¿Cómo le da a Paco Vallejo por empezar a jugar al ajedrez? ¿Se jugaba en casa? ¿Había gente que era aficionada en casa? ¿Cómo es que en un momento determinado Paco se lanza sobre ese tablero de cuadrados blancos y negros y empieza a jugar?
Pues mira, la verdad que sí, la verdad que en mi familia había un par de partidas que eran clásicos, tanto mi abuelo con mi padre, como mis hermanos entre ellos, sí que jugaban al ajedrez, y entonces, bueno, yo de verlos un poquito, cuenta un poco la leyenda, porque la verdad que yo no recuerdo muy bien cuando tendría 4 o 5 años, cuenta un poquito, me contan un poco esa leyenda de que yo estoy viendo la partida de mi padre y mi abuelo, yo por supuesto voy hinchando por mi abuelo, ¿no?, ayudando más bien, intentando ayudar a mi abuelo, y en un momento cuando él va a mover, yo le digo, no, abuelo, no, ahí no, porque te va a ocurrir esto y aquello, ¿no? Y entonces en ese momento como que se quedaron un poco alucinados porque nadie me había enseñado a jugar, ¿no? Yo era muy joven, tendría en ese momento, pues eso, 4 o 5 años. Y bueno, y a partir de ahí, pues supongo que, bueno, yo tenía mucho entusiasmo y acabé en una escuela de ajedrez que había en mi pueblo, tuve la suerte de dar con mucha gente que desinteresadamente me ayudó en el momento clave y, bueno, la verdad que fui afortunado, ¿no?, desde luego.
Bueno, ¿y cómo un niño de 4 o 5 años de pronto se da cuenta de que su abuelo está a punto de meter la pata en una jugada y nadie le ha enseñado a jugar al ajedrez? Eso es plenamente intuitivo.
Sí, la verdad que, bueno, supongo que tenía ese talento, ¿no? Bueno, de hecho luego pues la vida sin un esfuerzo sobrehumano pues me ha llevado por ese camino de que, bueno, realmente eso se me daba muy bien. Yo no creo que eso signifique que seas un genio, ni mucho menos, pero sí que, bueno, para algo en particular, pues tienes ese talento y se demuestra muy joven y llama mucho la atención, claro.
Paco, estamos hablando de que a los 4 o 5 años ya nos atrevemos a corregir al abuelo, o te atreves a corregir al abuelo en esa jugada. Tú me corriges, pero si mis datos no están equivocados, tú tienes el primer triunfo internacional con 9 añitos.
Sí, yo no, incluso te diría que antes, bueno, yo juego en Baleares desde los 5 a los 8 años más o menos, y con unos 8 años, bueno, compito en Baleares con cierto éxito, aunque era muy jovencito todavía, voy a jugar un mundial a Estados Unidos. En ese momento yo creo que tengo 8 años y quiero cuarto del mundo sub-10.
Sí,
exacto.
Sí. Es al que yo me refería.
Cuarto del mundo sub-10.
Sí, es al que yo me refería, sí, porque sí, era en el año 91, sí, es posible que tuvieras 8 o 9 años. Efectivamente.
Claro.
¿Qué se siente cuando te conviertes en el subcampeón mundial de sub-10 en Milwaukee?
Bueno, claro, ahí quedó cuarto. En Milwaukee empató tercer puesto, quedó cuarto, y al año siguiente quedó segundo. En esos 2 años incluso yo estoy jugando contra rivales que tienen bastante más edad que yo, porque yo tenía 8 y los rivales 9 o 10 normalmente. Entonces, bueno, y además es un shock muy grande porque yo llego de jugar prácticamente en Menorca, ¿no? Yo soy de la isla de Menorca, que es una isla muy pequeñita. Entonces, el shock de ir de jugar en tu isla a jugar un campeonato del mundo y resulta que casi estás ganando el campeonato del mundo, pues lógicamente fue, pues bueno, muy, muy sonado, claro.
Y en ese momento, tú eres un niño pequeño, estamos hablando de 8 o 9 años, en casa no te dijo nadie, mira Paco, deja el tablero que con esto no tienes futuro y en fin, ocúpate de tus estudios, el día de mañana serás funcionario, tendrás una carrera. No, no se produjo esa reacción en casa, ¿les parecía bien que tú con 8 o 9 años te fueras a Estados Unidos a jugar un campeonato?
Bueno, de tan jovencito no me dieron mucha brasa. Es verdad que yo sí recuerdo cuando la decisión de hacerse profesional o no se acercaba, cuando ya empiezas a tener 15, 16 años, que eres uno de los mejores jugadores del mundo de esa edad y donde sí que parece que puedes tener un futuro jugando al ajedrez. Yo sí que recuerdo una frase de mi padre que decía, yo gano un Open cada mes. Un Open es un torneo internacional, sí, ¿no? Él decía, yo gano un Open, yo gano un torneo cada mes. Es decir, yo cada mes puedo comer y no me moriré de hambre, ¿no? Entonces, digamos que, claro, jugar al ajedrez es arriesgado, lógicamente, y nadie te garantiza que vayas a poder vivir de ello porque depende de tus resultados, ¿no? Entonces, además, no es un deporte especialmente bien pagado.
No, no, no me cabe la menor duda de eso. Tú te conviertes en maestro internacional con 13, 14 años. En el 96.
Creo que puede ser con 13. Sí, 13 maestro internacional y 16 gran maestro. Creo que es así.
Sí. Bueno, esto a mí es algo que me deja pasmado. ¿Cómo se puede llegar a maestro internacional con 13 años?
Bueno, pues con mucha pasión. Yo creo que es la clave de una vida así. Es como un músico, como, en fin, hay una serie de profesiones donde una pasión temprana, además de talento, claro. Pero bueno, yo recuerdo llevarme los libros de ajedrez al colegio. Es decir, a mí el colegio cuando era jovencito se me daba bastante bien, nunca tenía ningún problema para aprobar, etcétera. Y yo recuerdo que un poco me aburría en clase, pues muchas veces me llevaba un libro de ajedrez y cuando tenía un ratito pues me estaba hojeando ese libro o en mi casa tenía libros y tenía mucha pasión por lo que hacía. Y creo que al final eso no se puede comprar. Muchas veces, por ejemplo, yo quería enseñar a mi sobrino a jugar al ajedrez, pero él no tiene pasión por jugar, entonces eso da igual que tengas un gran profesor si tú no tienes esa pasión. Y yo tuve la suerte de tener esa pasión.
Ahora, ¿qué es lo que el jugador de ajedrez ve en los libros de ajedrez? Es decir, ¿memoriza las jugadas, de pronto entiende cómo llegar antes a dar un jaque mate, aprende a manejar como nadie lo que son las distintas figuras del ajedrez? ¿Qué sale de esos libros? Es decir, porque para el Lego, de pronto abre el libro y dice capa blanca, negras y no sé quién otro blancas, y empieza a describir una serie de jugadas y aquello parece como los arcanos de un brujo, no se termina de entender. ¿Qué es lo que ve el jugador en esos libros?
Bueno, la clave de un jugador de ajedrez al final es entender lo que estás haciendo, entender la lógica de las jugadas, lo que hay detrás, cómo llegar a las conclusiones, ¿no? Es un trabajo un poco científico, incluso te diría, ¿no? Es un juego muy lógico, extremadamente lógico, donde la intuición tiene un papel, pero la realidad es que la lógica impregna todo lo que ocurre en un tablero de ajedrez. Entonces, bueno, todo tiene un sentido y tienes que ir desgranando todos los conceptos, que son muchos, y es una vida de trabajo, vaya, es una cosa muy compleja que requiere pues de muchísima dedicación. Desde luego que todos los grandes genios, todos los grandes ajedrecistas que destacaron en su juventud, no significa que quizás tenían un don, pero no significa que no trabajasen duro, ¿no? Incluso los, sí. Por ejemplo, Capablanca, que has mencionado, era un genio, pues un prodigio muy joven, pero desde luego que él tenía una pasión brutal y dedicaba muchas horas a eso, lo que él funcionaba.
A todo eso, tú llegas a gran maestro en 1999, con 16 años de edad. No es mala manera de despedir el siglo XX. Te conviertes en esos momentos en la persona más joven que ha recibido ese título en toda la historia del ajedrez español. ¿Qué es, para aquella persona que es un lego total en el ajedrez, qué es un gran maestro del ajedrez y qué significa ser un gran maestro del ajedrez?
Bueno, gran maestro del ajedrez, pues claro, no hay muchos en el mundo, no hay muchos en el mundo. En toda la historia de España, pues ha habido, creo que algunas decenas, no sabría decirte el número exacto, pero algunas decenas. Hoy en día, pues esto se va facilitando un poquito, porque dentro de todo, pues la información está mucho más al alcance que cuando yo jugaba en esa edad, es decir, hace casi 20 años de ese momento. Y hoy en día los grandes maestros llegan incluso a conseguirlo con 13 años, 14, es decir, yo lo conseguí con 16, pero 20 años después ya se va por los, más bien hacia los 13 años, los grandes prodigios de hoy en día, ¿no? Entonces sí que se ha reducido el tiempo, pero claro, ser gran maestro de ajedrez, bueno, es como ser casi un catedrático, ¿no? De historia o de lo que sea, ¿no? Hombre, es alguien muy especializado ya, desde luego.
¿Qué se requiere para ser un gran maestro?
Son muchas cosas. Ser un maestro de ajedrez requiere de grandísima tenacidad, requiere de muchísimo esfuerzo, requiere de lógica, requiere de intuición, requiere de además, no solo cosas ajedrecísticas, sino cosas extra ajedrecísticas, como hablar inglés, estar preparado para viajar, pasar momentos muy difíciles en muchos aspectos, porque es un deporte donde no tenemos prácticamente representante. Los entrenadores son caros y no es fácil sin ayudas pues pagárselos. Es decir, tienes que hacer un poco de todo. Tienes que ser muy multitarea. Tienes que ser alguien preparado para lidiar y para ir a Armenia tú solo y para jugar un torneo no sé dónde y para pelearte para conseguir un visado antes de que te caduque no sé qué. Realmente tiene mucha complejidad, aparte del mero juego en sí mismo, que ya es increíblemente complejo.
¿Y quién decide quién es gran maestro? ¿Y cómo lo decide?
Bueno, esos son los resultados estándar, digamos. Bueno, es como si te dijera, haciendo un símil fácil, es decir, tú eres gran maestro, por ejemplo, si bajas de 10 segundos en atletismo en correr 100 metros. Pues entonces, bueno, ya está. El que consigue ese resultado es gran maestro. Básicamente sería algo así, ¿no? Es decir, tienes que conseguir una serie de resultados donde, bueno, si los consigues, ya está. Es muy matemático, vaya.
A todo eso, tú te conviertes en gran maestro antes de acabar la secundaria.
Claro, yo no había ni siquiera empezado la universidad. Sí, de hecho, bueno, era divertido, pues porque yo salía de estudiar del colegio, digamos, iba a los torneos mientras seguía estudiando. De hecho, el COU para mí fue difícil porque los tres primeros meses estuve de viaje, jugando torneos internacionales, etcétera. Sí. Y prácticamente perdí los tres primeros meses de COU, que ya es un curso relativamente complejo. Luego, para recuperar, me costó lo suyo. La verdad que sufrí bastante.
¿Y te compensó?
Sí, bueno,
¿Te compensó de ese sufrimiento ganar el sub-18?
Bueno, yo creo que soy un afortunado. Al final, sinceramente, yo creo que he tenido momentos difíciles, bueno, ahora no estoy pasando por un momento fácil tampoco, pero yo creo que sí. Yo creo que al final yo he hecho la pasión de mi vida. He tenido la suerte de no tener que depender de nadie. Yo prácticamente diría que no tengo jefe, sino que tengo mucha libertad para vivir. No he tenido problemas económicos. Es verdad que no me he hecho millonario jugando al ajedrez, pero tampoco he sufrido. Y entiendo que el mundo es un sitio difícil, donde hay muchas penurias y mucha dificultad para mucha gente, con lo cual me parecería injusto yo quejarme de la vida que tengo, que en realidad es muy bonita, con muchos viajes, con mucho reconocimiento, y creo que hay que ser agradecido, la verdad.
Bueno, eso me parece interesante. Ahora, hay un aspecto de tu vida que generalmente al inicio de este tipo de entrevistas yo suelo preguntar a la gente, pero que en este caso sabía que el momento de preguntarlo era más avanzado. Y es un momento en el que tú cumples los 20 años. Oye, tú has sido ya, has participado en el Campeonato Mundial de Sub-18, en fin, has terminado más o menos como has podido tu bachillerato y te encuentras con que en ese momento no puedes compaginar los estudios con la práctica del ajedrez y decides arrojar tu suerte con el ajedrez. ¿Eso cómo se lo tomaron en casa?
Bueno, pues sinceramente mis padres, otra cosa no, pero libertad para elegir siempre me han dado mucha. Yo desde los 11 años te diría que soy medio independiente, vaya. Entonces, bueno, con 20 años pues yo hice lo que me pareció correcto y ya está. No tomé, mis padres digamos que han sido consejeros, pero en ningún momento han tomado decisiones, la verdad. Las decisiones siempre las he tomado yo. Y con, ya te digo que con 11 años yo vivía ya fuera de casa. Yo vivía en Galicia, en un internado, y era un chico con mucha personalidad, vaya. O sea, que realmente tenía las cosas muy claras de lo que yo quería hacer, etcétera. Entonces, pues lógicamente cuando llevas desde los 11 años tomando tus propias decisiones, con 20 ya no, vamos, eso fue fácil, relativamente fácil, vaya.
No, y ellos comprendieron que tu futuro estaba en el ajedrez, vamos, que no iba a estar en otro tipo de actividades.
Sí, la verdad que yo creo que fue una evolución muy natural, porque yo desde los 8 años pues iba ganando, bueno, o sea, aparte de ser campeón del mundo con 18, pero antes había pues conseguido medallas en todos los tipos de campeonatos, había sido ya campeón de España, es decir, todos los títulos habidos y por haber. Y dices, hombre, si yo no me puedo dedicar a esto, pues ya entonces no se puede dedicar casi nadie, ¿no?
Exactamente, no se puede dedicar absolutamente nadie. Hay varias cuestiones que a mí me parecen realmente notables. Por ejemplo, tú has sido entrenador de jugadores de ajedrez.
Sí, yo he ayudado bastante. Bueno, tengo mucha amistad con Viswanathan Anand, que ha sido 5 veces campeón del mundo, creo, o más. Ya sí. Le pierdo la cuenta. Y también de Veselinto Palos, que también fue campeón mundial absoluto, y a ambos les he ayudado en alguna ocasión, más cercanamente a Veselín, porque sí que trabajamos muchísimo para sus campeonatos mundiales, y le intenté, bueno, pues ayudar con todo lo que yo podía, ¿no? Sí.
¿Cómo es eso de ser maestro de ajedrez de alguien que es un buen jugador de ajedrez? Porque me imagino que un niño, un adolescente, una persona que no conoce el ajedrez, yo puedo entender que sobre todo encontrándose con un sujeto de tu prestigio, pues bueno, pueda ser más o menos dócil, escuche con más o menos interés. ¿Qué sucede cuando el alumno que tienes lo que es además pues un personaje que ya es un campeón? ¿Cómo es esa relación?
Claro, efectivamente es un tema curioso, porque claro, parecería que al campeón del mundo no le puedes enseñar demasiado, ¿no? Realmente las diferencias entre un jugador, bueno, entre el campeón del mundo y un jugador número 20 o número 30 del mundo son muy pequeñas. Es decir, no es que haya grandes diferencias, él entiende más o menos lo mismo que entiendo yo de ajedrez. Lo que pasa es que a la hora de competir, pues bueno, pequeños detalles que marcan diferencias, ¿no? A la hora de, bueno, un poquito mejor concentración o mejores nervios en momentos claves, etcétera. Pero bueno, de todos modos, mi trabajo iba más bien encaminado a la preparación, sobre todo, de las aperturas. Entiendo. Es decir, en los comienzos de la partida, donde los jugadores de ya muchísimo nivel, esas pequeñas diferencias en la salida de la apertura pueden marcar diferencias. Y bueno, y ahí es donde yo tenía mi labor, ¿no? En el prepararle, digamos, jugadas nuevas que el rival no conociese y explicarle qué es lo que había detrás de esas jugadas, ¿no? Porque estamos hablando de cosas muy complejas, con mucha ayuda del ordenador, por supuesto, porque los ordenadores ya en ese momento juegan bastante mejor que los humanos, aunque no al nivel que juegan hoy en día. Es decir, hoy en día un jugador de grandísimo nivel puede aportar muy poco a un ordenador. En el momento que yo trabajaba con Topalov, yo sí todavía podía aportar mucho a la visión científica de un ordenador.
Por Cierto, porque además Paco Vallejo tiene una fama de tener un repertorio, un catálogo de aperturas apabullante. Es decir, no solamente por lo numeroso de las aperturas que tienen catálogo, sino además por la capacidad de ir introduciendo esta apertura o la otra apertura. Es decir, viendo un poco lo que se escribe sobre ti, lo que aparece es que efectivamente el repertorio de aperturas es verdaderamente notable.
¿Sabes lo que pasa, César? Que en realidad muchas veces lo que se escribe de ajedrez, de lo que se escribe a la realidad, pues a veces va un mundo, sinceramente, ¿no? Porque es un tema tan complejo que ¿cuántos entienden de eso realmente? Pues muy pocos. Y precisamente los que entienden realmente lo que está ocurriendo no son los que escriben luego, ¿no? Entonces, bueno, sí, es verdad que yo juego muchas aperturas diferentes y tengo pues bastante amplitud de repertorio, pero en general, ya te digo, el ajedrez es un poco como el arte, ¿no? Yo iba al Louvre en París a ver el museo y, sinceramente, no me entero de nada. Yo estoy ahí, disfruto de aquello, sí, que es bonito, pero realmente, ¿qué estoy entendiendo yo? Pues a lo mejor hay 100 tipos en el mundo que me podrían explicar a mi nivel de aficionado lo que es aquello realmente, ¿no? Y eso pasa también en el ajedrez. Es un tema tan complejo y tan exclusivo que muchas veces lo que vayas a leer luego en la prensa, pues bueno, va, está muy, muy lejano a la realidad, la verdad.
Por cierto, el año 2011 es un año que yo diría que marca varios aspectos importantes en la vida de Paco Vallejo. Te colocas en el puesto vigésimo, en el puesto 20 de los jugadores activos de la clasificación mundial de la FIDE. Eres el primer clasificado de España, incluso pasas por delante de Alexei Shirov, que tiene pasaporte español, pero que es de origen letón, es nacionalizado español. Estás en un periodo especialmente dulce en cuanto a reconocimiento internacional, pero también es un año en el que pierdes un dineral jugando al póker online.
Bueno, no te diría un dineral. Yo perdí, creo que eran 5.000 euros, 5.000 y algo. Bueno. No es un dineral, lo que pasa es que luego Montoro lo considera luego de la manera, bueno, ya supongo que luego hablaremos del tema más,
sí,
más en más detenimiento, pero vamos, yo no considero, bueno, yo tenía una vida razonable y me podía permitir perder un dinero, sobre todo porque, ya te digo, en ese momento muchas de mis amistades, de gente, jugadores de ajedrez que, como ya te he dicho antes, el jugador de ajedrez no está bien pagado, entonces muchos de ellos pues se han ido cambiando de profesión a medida que iban avanzando en su vida, tanto a jugadores de póker como apuestas deportivas, como brokers de bolsa, todo tipo de disciplinas que requieren de unas cualidades muy parecidas a las del jugador del ajedrez, pero donde el dinero que puedes llegar a ganar es mucho mayor que jugando al ajedrez, ¿no? Entonces, claro, bueno, realmente yo intento en ese momento pues jugar al póker y ganar, por desgracia no lo consigo, y bueno, y ahí termina un poquito la historia. Es verdad que en el ajedrez estaba en un momento dulce, pero bueno, tampoco era mucho más dulce que incluso hoy en día. Es decir, yo hoy en día, después de todos estos desastres, soy el número 30 del mundo, más o menos. O sea, que es decir, era el 20, soy el 30. Bueno, tampoco es una catástrofe, ¿no?
No. Que, vamos, habría gente que daría su brazo derecho por eso. O sea, no me cabe la menor duda. Bueno, comentabas de pasada que en un momento determinado Montoro decide empitonarte por las pérdidas en el ajedrez. ¿Qué sucedió? ¿A ti te citaron para una inspección de estas habituales que hace la agencia tributaria y empezaron a encontrarte lo que no había? ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, el tema que ha saltado últimamente, pues es que en 2011 yo juego efectivamente al póker, pierdo dinero, y dejo de jugar, porque sí, lógicamente, sí,
claro.
Dejo de jugar, y si yo estuviese ganando un dineral, como luego me reclama Hacienda, no dejaría de jugar, porque hasta ese punto de imbecilidad todavía no he llegado, ¿no? Entonces, sí, si claro, yo realmente hubiese ganado 100.000 euros o 500.000 o lo que fuera, pues hubiera seguido jugando, como es lógico, ¿no? Entonces, claro, no es el caso, pierdo dinero y bueno, luego me llega en 2016 una carta de... Bueno, me llega una carta de Hacienda que yo no soy consciente hasta que voy a ver a mi asesor, y ahí ya sí que él me cuenta que, bueno, que me reclaman una cantidad de 6 cifras y bueno, y a partir de ahí vienen momentos muy difíciles, la verdad, momentos
ahora,
muy difíciles.
Esto sucedió en el 2011 y Hacienda te lo reclama en el 2016.
Efectivamente, efectivamente, pues claro.
Se supone que esa acción ya ha prescrito.
Porque no, justo me lo reclaman por 4 años. Mes antes o dos.
Ya.
Sí, no, creo que es un mes antes de que prescriba, sí.
Un mes antes de prescribir.
Sí.
¿Y la inspección esta es una inspección normal o es la típica inspección de Hacienda en que el inspector o el subinspector ya llega a sus conclusiones y le puedes contar lo que quieras porque de todas formas te va a clavar más la multa, más el recargo, más la sanción y al final te pide más que lo que supuestamente ganaste?
Bueno, esto es que es un disparate tan, tan bestial porque yo realmente ni siquiera... Yo juego al póker, pero bueno, es verdad que jugando al póker, pues juegas, vas ganando y perdiendo, ¿no? Es decir, ganas y pierdes. Y entonces ellos solo cuentan, digamos, el movimiento de dinero que tú haces. Lo que sería el equivalente a jugar en bolsa, que tú pones 1.000 euros en bolsa, los vas comprando y vendiendo acciones de Inditex, digamos, y a final de año pues has movido la cifra que tú quieras, porque tú puedes ir comprando y vendiendo esos 1.000 euros infinitamente.
Claro.
Eso es lo que ocurre, eso es lo que me ocurre a mí en el póker, a mí y a cientos de personas en España. Cuidado, vayamos a pensar que era yo el único pringao. No,
seguramente hay mucha gente que juega póker online, pero tal y como tú me lo cuentas, para ver si yo lo he entendido bien, eso significa que si tú, por ejemplo, en un momento determinado empezaste a jugar 1.000 euros al póker, y un día ganaste 500, pero otro día perdiste 600. Un día ganaste a lo mejor 1.000, pero otro día perdiste 2.000. Cuando acaba el año, esos 1.000 euros con los que tú empezaste, resulta que has perdido al final 5 o 6.000 euros. Y sin embargo, Hacienda, por el contrario, lo que hace es sumar todas las veces que supuestamente has ganado, sin contar con las que has perdido, con lo cual al cabo del año, bueno, se supone que has ganado una fortuna.
Claro, efectivamente, efectivamente. Tú puedes con 1.000 euros haber llegado a ganar, entre comillas, pues en mi caso al principio eran casi más de 500.000 euros, de hecho, y conozco casos de gente de más, ¿eh? Conozco casos de gente, claro. Bueno, es que ya te digo, la cifra puede llegar a infinito, teóricamente, ¿no? Es decir, la cifra puede llegar a infinito.
Pero, sin embargo, cuando acaba el ejercicio, en realidad tú has perdido. Es decir, tú has podido ganar en algún momento y eso ha tenido picos, pero luego has ido perdiendo y cuando llegas al resultado final resulta que has perdido, no que has ganado.
Claro, en mi caso además perdí 5.000, creo que eran 715 euros, y no solo pierdo, sino que en ningún momento retiro dinero desde la cuenta del póker a mi cuenta de banco. Es decir, nunca saco ni uno solo euro, para colmo ya de la facilidad de entender el caso, ¿no? Es decir, nunca tengo disposición de ese dinero, ¿no?
Además, bueno, vamos a ver, yo tengo que decirte, Paco, no te va a consolar mucho, pero yo tengo que decirte que no me sorprende, porque conozco infinidad de abusos que perpetran de manera sistemática los Montoro Boys, o sea que no es algo lamentablemente excepcional, esto es una política sistemática. Conozco gente que verdaderamente las inspecciones son para romper, a llorar lo que llega a decir el inspector de Hacienda, que no sé si sabes que se lleva una comisión por lo que consiga clavarte a ti o a cualquier otro contribuyente. Montoro inventó que el inspector, el subinspector, etcétera, que en un momento determinado te monta uno de estos simulacros de inspección, se lleva su comisión, con lo cual evidentemente no es igual que te pida 500.000 que te pida 1.000.000 que te pida 60.000 euros. Es decir, porque la comisión es a porcentaje, ¿eh? Y en ese sentido tiene un interés especial, lo cual a mí personalmente me parece escandaloso. Y luego está la dudosa legalidad del hecho. Es decir, el cálculo de que una persona que al final del año tiene pérdidas, en realidad lo que ha tenido son unos beneficios salvajes, bueno, vamos a ver, o esta gente no sabe nada de aritmética, que cuesta creerlo, o está viviendo en la pura y dura prevaricación. Es decir, yo a usted de todas formas lo voy a clavar porque me llevo mi comisión y porque tiro porque me toca, y aunque sea absolutamente absurdo, si no le parece bien, pues pleite. Luego es verdad que más del 51% de casos que llegan a la Administración de Justicia los pierde la agencia tributaria. Pero yo no le voy a explicar a Paco Vallejo lo caro que es un abogado fiscalista. Vamos, esto es...
Bueno, el destrozo es muy serio. El destrozo es muy serio porque, como yo ya he dicho en alguna ocasión, aunque ganes, el destrozo es brutal. Es decir, esos dos años de tu vida, bueno, en mi caso dos años, en el caso de un chico que acaba de ganar una sentencia, que luego podemos hablar de eso, sí, este eran cuatro años. Es decir, cuatro años de tu vida con tu dinero embargado, detrás de abogados, pagando decenas de miles de euros, si los tienes. Y bueno, si con un destrozo físico, moral, absoluto. Y en mi caso, además, para más inri, en mi caso me siento más agraviado todavía, porque creo que yo he dado, creo que he hecho mucho por España. Es decir, además, creo que, primero, yo no pasaba ni siquiera seis meses a España desde hace muchos años, que ya viajo la mayor parte del tiempo, con lo cual hubiera sido fácil para mí fijar una residencia en un país extranjero y tributar en un país extranjero. No lo hice. He jugado con la selección española cuando había crisis por precios irrisorios, porque me parecía que, pues que, bueno, pues yo estaba orgulloso de jugar por España y así lo hacía. Y bueno, y así hasta te podría decir un sinfín de motivos por los que yo creo que el agravio me parece todavía mayor y la injusticia todavía más bestial. Entonces, bueno, muy triste, estoy muy triste con esto, claro.
Todo eso, quiero decir, aparte de la ingratitud, que es criminal, aparte de la actuación de la agencia tributaria, que bueno, si eso no es prevaricación, a mí ya se me escapa lo que es prevaricación. Aparte de la persecución, lo que significa que te embarguen el patrimonio, etcétera, etcétera, que bueno, si no te pasa nada y no tienes que vender nada, no ha sucedido nada. Como en un momento determinado tengas que hacer frente a una necesidad, la situación en que te ha colocado Hacienda es verdaderamente trágica. Pero luego, a todo eso, es decir, el coste del abogado, el malestar que puedas sentir, que te embargan tus bienes de la manera más injusta, que además demuestran el desprecio absoluto que una persona hacia una persona, con todo lo que esa persona haya podido dar a su país, que seguro que es más que ese inspector y ese subinspector de Hacienda que cobra comisión por llevar a cabo este tipo de inspecciones. Luego, además, el impacto psicológico, que en tu caso ha significado que hace apenas unos días, unas semanas, te tuvieras que retirar de la quinta ronda del Campeonato de Europa en Batumi, en Georgia, porque evidentemente un jugador de ajedrez es una persona que acusa los golpes, como mucha otra gente, pero que necesita una concentración muy especial y es imposible concentrarse cuando tienes detrás a los sicarios de la agencia tributaria. Lo cual, claro,
me han...
Sí, no, dime.
Bueno, debe decir que me han... Bueno, que yo, lógicamente, el jugador de ajedrez es un pequeño cirujano del tablero. Si a un cirujano le pones esa presión encima, lo acabas destrozando, tarde o temprano. A mí me han tumbado y también es cierto que aparte de esto que ha sido bestial, es decir, dos años de aguantar semejante presión, eso no lo soporta nadie. Pero también es cierto que tengo la mala suerte de que coincide en el tiempo con un viaje a Dubái. Yo vengo del Campeonato del Mundo de Partidas Rápidas, que se celebra en Arabia Saudita este último diciembre, y vuelvo y me quedo en Dubái unos días, donde mi madre viene a visitar Dubái, que no la había visto nunca, y decimos, bueno, pues nos quedamos unos días y ella va a visitar Dubái, le hacía mucha ilusión, y yo consigo unos días libres para ayudarla y para... Bueno, en fin, el caso es que mi madre cae enferma de manera tan grave que, bueno, que se cae en coma más de tres semanas. Entonces, para más inri, no solo ya el hecho pues de que tu madre está a riesgo inminente de muerte, sino que no solo eso, sino que viaja con un seguro, un supuesto seguro, que al final no es nada, ¿no? Que le venden en el banco y al final no es nada. Es decir, y luego, para colmo, la embajada española en Dubái, en Emiratos Árabes, no solo no hace nada por ayudar, sino que al final, cuando las cosas se solucionan, intentan apuntarse el tanto como que gracias a ellos se haya solucionado el tema, ¿no? O sea, una sensación de verdad que unas ganas de vomitar. Eso es lo que al final sentía en ese momento por el trato recibido una vez más, y ya van muchas seguidas. Entonces, pues yo no estaba preparado para jugar el Campeonato de Europa, no. Cometo el error de ir y bueno, y nada, y me retiro a mitad del torneo porque sinceramente no puedo más.
¿Y esto cómo te lo va a indemnizar Montoro? Porque claro, vamos a suponer que ahora las cosas siguen su cauce, te pasas pleiteando otros dos o tres años más, al final te acaba dando la razón la Administración de Justicia, porque tienes, cuando pleiteas con la agencia tributaria, tienes más de un 50% de probabilidades de que te den la razón, pero claro, has perdido un dineral, esto ha tenido efecto sobre tu madre, has tenido que pasar esta situación, te has tenido que retirar de un campeonato. Eso, por supuesto, no entra en absoluto en los supuestos que te va a indemnizar la agencia tributaria. Es decir,
esto no tiene solución.
No, no, claro.
Esto no tiene solución, sinceramente. No tiene.
Presuntamente incurre en una prevaricación del tamaño de la Catedral de Burgos, va a cobrar su comisión, por supuesto, porque eso es sagrado, pero claro, el daño que ha causado a un tercero que no tiene culpa de nada, pues es que es verdaderamente incalculable. Y entonces, ¿qué haces con esa persona? Es decir, la situación de tu madre, ¿quién la va a indemnizar? El desamparo.
No, nadie.
Claro, el desamparo que sienten multitud de españoles en el extranjero. Porque claro, el cuerpo diplomático español, yo he tenido que verlo en distintas partes del mundo. Yo conozco embajadores de embajadas importantes que lo único que hacían en su embajada era fiestas. Y el resto les traía sin cuidado. Luego conozco cónsules que son gente seria. O sea, no estoy juzgando en términos generales. Pero a mí me consta de que en muchas ocasiones el ciudadano español se encuentra totalmente desamparado, como es tu caso, encima desamparado porque le ha engañado un banco y, por supuesto, el cuerpo diplomático, hasta que se soluciona todo, no aparece. Se lavan las manos como Pilato y luego, si sale bien, aparecen y entonces te cuentan que ha sido gracias a ellos.
Bueno, eso fue el colmo, vaya, que se intente apuntar el tanto después de no hacer nada, eso ya me pareció el no va más, vaya, de verdad.
Bueno. No, eso es algo verdaderamente indecente, inaceptable e incalificable. Me estabas comentando que hay ya algún precedente de alguna persona que ha tenido que sufrir alguna de las acciones de los Montoro Boys en un estilo parecido al tuyo y que la sentencia finalmente ha sido una sentencia favorable.
Sí, hace unas horas recibo una llamada y es un señor que conozco, que llevo en contacto con él desde que todo esto sale a la luz, porque yo en un momento de indignación máxima me lanzo al vacío, porque me lanzo a publicar algo que es durísimo y bueno, esto me lleva a estar en contacto con una persona que le ocurre una situación muy muy similar a la mía, donde a él le reclama también una cifra que no tiene nada que ver con la realidad.
Sí.
Claro, y este señor, hace unas horas me llama emocionadísimo que después de 4 años le ha llegado la sentencia y ha ganado. El juez ha estimado que, como tú dices, los Montoro Boys se estaban sobrepasando a niveles, bueno, esto es muy fuerte, y entonces ha ganado y bueno, y eso, entonces yo soy muy optimista a día de hoy porque creo que por lo menos... No, desde luego no me van a resarcir el daño hecho, porque eso ya lo veo imposible, pero por lo menos se va a hacer un poco de justicia.
Claro.
Aunque bueno, esta me la guardo. No te creas que me voy a olvidar mañana de esto, pues aunque gane, ¿no?
No, claro.
Desde luego.
¿Y has pensado en la posibilidad de iniciar alguna acción por prevaricación contra la gente que decide hacer estas interpretaciones creativas de la ley? Siempre, por supuesto, perjudicando al pobre ciudadano.
El daño al ciudadano, aunque nos parece que mucha gente pensará, bueno, si le ha pasado pues porque juego al póker y tal, y igual, pues el daño al ciudadano es fortísimo, porque esto ha salido en todos los medios del mundo, ha salido en todas partes, en muchísimos países, dejando la imagen de España pues por los suelos, pero es que sinceramente es lo que merecemos. Yo lo siento mucho,
sí,
pero es lo que merecemos. Entonces, prevaricación, hombre, claro que se me ha ocurrido, claro que a mi abogado se le ha ocurrido. Pero bueno, es un tema
que esperar a tener la
quizás
sentencia.
Haya que afrontar, claro, quizás haya que afrontar más tarde. Quizás haya que afrontar más tarde una vez tengamos una resolución favorable o que haya varias resoluciones favorables de casos similares.
Sí.
Y bueno, a ver qué pasa. Pero realmente, ya te digo, yo me siento ya perdedor antes de jugar esta partida, ¿no?
Sí, yo te puedo decir, porque además, como tú muy bien dices, claro, la imagen de España en el exterior por este tipo de cosas se resiente muchísimo. Por supuesto, los medios de comunicación que en España dependen del gobierno para publicidades y todo lo demás, esto no lo van a contar. Pero yo te puedo decir que hará de esto un mínimo de 3 años hablando precisamente con un experto fiscal internacional que ocasionalmente llevaba causas en España, pero que ocasionalmente pues las lleva en Estados Unidos, las lleva en Argentina, en otros países, es decir, tiene varios despachos en el continente americano y varios en Europa. Y hablando con él un día me dijo, bueno, mira, la Agencia Tributaria Española dice, no hay unos gángsters similares, dice, bueno, con los únicos que se pueden comparar es con la Agencia Tributaria Argentina de los Kirchner. Claro, esto... te da una vergüenza y un malestar cuando lo escuchas. Es decir, que una persona que no es español, que es extranjero, te saque los colores y que te diga, mire usted, que la agencia tributaria de su país, bueno, eso es la mafia y solamente se puede comparar con los Kirchner, que tampoco es seguro que sean peores. Claro, eso te da un pesar. Y esa imagen de España pues cala en el extranjero. Es decir, luego tú puedes decir que no es así, pero la verdad es que sí. Claro, si además arremeten en un momento determinado contra gente que es conocida, como es tu caso, pues claro, ya la imagen es algo increíble. Es más, la gente se pregunta qué hacen en España que persiguen a sus campeones, además. O sea, esta es la otra historia que hay. No quiero desviarme, Paco, ¿En qué estás ahora, aparte de recuperarte de la agresión de los Montoro Boys?
Bueno, pues estoy intentando, sinceramente, pues lo principal, pues que mi madre empieza casi a andar, parece que se ha recuperado de salud y, bueno, va recuperándose. Esto es grave porque son varios meses de recuperación, es una neumonía severa y, bueno, te puede acabar con la vida. Por suerte no ha sido así, eso es lo principal. El resto, pues bueno, intentar recuperar la calma que yo necesito para hacer mi profesión, para hacer lo que me gusta. No es fácil, te lo digo en serio que no es nada fácil y me llevará meses seguro, mínimo, si es que no me lleva más, la verdad, porque yo ahora mismo no me noto preparado para afrontar la dureza de la competición del más alto nivel, porque eso es así, ¿no? Eso necesitas pues muchísima concentración y por desgracia no la tengo.
No, lo creo. O sea, no tengo ninguna duda. Es que, vamos a ver, yo recuerdo, es una de las imágenes de mi infancia que a mí se me quedaron en la mente, cuando en un momento determinado Bobby Fischer era incapaz con determinado tipo de asiento de jugar al ajedrez. O sea, y puedes decir, bueno, Bobby Fischer era un maniático. Bueno, Bobby Fischer se quejaba de un asiento. Usted imagínese que su madre ha caído en esta situación, que ha visto que las instituciones no le hacen caso y que además le quieren quitar un dinero que no tiene ningún derecho a quitarle la agencia tributaria. Y entonces usted me dice cómo se sienta delante de un tablero en un campeonato internacional. O sea, esa es la realidad. O sea, yo en ese sentido lo veo más claro que el agua. Paco, tengo que darte las gracias por este tiempo que has estado con nosotros. De verdad que a mí el ajedrez me parece una actividad auténticamente maravillosa, me parece prodigiosa, me parece algo casi mágico. Es para mí una auténtica satisfacción el haber podido hablar de tu carrera y de la manera en que desde que eras un niño pequeño pues estabas absolutamente volcado a ese ajedrez y no te puedes imaginar de hasta qué punto me tomaría como una cuestión verdaderamente personal que hicieras morder el polvo a los canallas que, amparados en la agencia tributaria, se dedican a destrozar la vida de los demás. Que en tu caso es innegable que ese ha sido el efecto, no solo sufriéndolo tú, sino también sufriéndolo tu madre, y que además, por desgracia, pone de manifiesto esa ingratitud que es tan típica en la historia de España hacia aquellas personas que a España le han dado muchísimo, y además le han dado muchísimo en muchas ocasiones sin recibir nada a cambio. Y lo único que se les podría dar es gratitud, y hasta se les niega, y a la ingratitud se suma la persecución. Yo espero que salgas de esa situación cuanto antes mejor, y que sigas obteniendo triunfos en el ajedrez, no solamente para ti, sino incluso para esa España que no se merece que represente su bandera. Te lo digo de todo corazón. Paco, yo tengo la costumbre de que la gente como tú, que tiene la gentileza y la paciencia y la amabilidad de someterse a la batería de preguntas, dejarles con una melodía. Y en tu caso he escogido el himno de ajedrez de un musical que se llama así, Ajedrez, Chess, y que se representó en el London Palladium en el 2008, lo entona Josh Groban, y es con lo que yo te voy a dejar esta noche. Y de verdad, mucho deseo de éxitos, mucho deseo de que puedas salir de esta situación, que se mejore realmente tu madre, y esperemos que también haya justicia para castigar a aquellos que, socapa del aparato del Estado, se dedican a destruir la vida de los demás.
Gracias, César. Espero que la próxima vez que hablemos pues sea para cosas más agradables.
Que así sea. Un abrazo muy fuerte.
No man, no madness, though the sad hour may prevail, can possess, conquer my country's heart, they rise to fail.
Con esta canción entonada por Josh Groban del musical Ajedrez Chess, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz y también a las singladuras de esta semana. Ya lo saben ustedes, los emplazamos para el lunes de la semana que viene, a la misma hora, en el mismo lugar, y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya, que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.